En Ecuador, tal vez por influencia de González Prada, se fundaron los primeros grupos específicamente ácratas, las primeras huelgas, como la de los obreros gráficos de Quito en 1919 y la general de Guayaquil en 1922. Fueron sin dudas promovidas por el anarcosindicalista, como bien dice Agustín Cuevas en su obra Ecuador 1925-1975, el Centro de Estudios Sociales, fundado en esta última ciudad en 1910, tenía igualmente orientación libertaria. En 1920 apareció el Centro Gremialista Sindicalista, fundado por militantes anarquistas. Su fin, declarado, era la liberación de todos los oprimidos de la tierra, congregados en la Organización Sindical Libertaria, que reemplazará al sistema actual, oponiéndose a todas las doctrinas políticas religiosas por considerarlas funestas y perjudiciales a los derechos y aspiraciones de los trabajadores. Colombia fue la única república latinoamericana visitada por dos de las máximas figuras del anarquismo del siglo XIX, Eliseo Reclus y Mijaíl Bakunin. Ninguno de ellos, sin embargo, llegó allí con propósitos de propaganda o de agitación. Reclus, uno de los más ilustres geógrafos europeos de su época, lo hizo precisamente en su calidad de geógrafo y de investigador científico. De ese viaje realizado en 1855 surgió 6 años más tarde su libro Viaje a la Sierra Nevada de Santa María. Bakunin, por su parte, solo estuvo unos pocos días en el Istmo de Panamá en el año de 1861, cuando este territorio formaba parte de la República de Colombia. Después de su novelesca fuga de Siberia a través de Japón, atravesó el Océano Pacífico y llegó a Estados Unidos. En Colombia, como casi todos los países latinoamericanos, hubo algunas manifestaciones de socialismo utópicos a mediados del siglo XIX, que se vinculan a las luchas artesanales contra los efectos disolventes del libre cambismo. Aun cuando no hubo allí sociedades de resistencia ni sindicatos antes de 1910, sabemos que las ideas anarquistas contaban con muchos simpatizantes. Algunas publicaciones anarquistas colombianas en la década de 1920, como Organización en Santa Marta en 1925 y Vía Libre en Barranquilla en 1926, hace notar que después de la gran huelga habanera de fines de 1928 en el departamento de Magdalena y de la masacre de Ciénaga, ya no se habla de actividades anarquistas en Colombia, como tampoco de luchas sindicalistas apolíticas, sea por las represiones o debido a que los bolcheviques ocupan parte de la escena. El mismo historiador recuerda al escritor y profesor colombiano Juan Francisco Moncaliano, que publicó en Los Ángeles a partir de 1911 el periódico anarquista Pluma Roja. Más discutible, sin duda, es la caracterización de Vargas Villa como escritor anarquista. Para hablar del anarquismo en México, no solamente hay que centrarse en el riego Rodacanaqui, sino también en Villavicencio y Villanueva, quienes emprendían mientras tanto la organización de artesanos y obreros en el medio urbano. En julio de 1868 promovieron en las fábricas textiles de Traplan la primera huelga industrial que logró sus objetivos. En 1869 fundaron el Círculo Proletario, en 1870 el Gran Círculo de Obreros de México. Los anarquistas mexicanos impulsaron el cooperativismo y el colectivismo, lucharon en las organizaciones obrero-artesanales. Desgraciadamente, el movimiento de los trabajadores se vio pronto desgarrado en México por una intromisión de la política partidista y electoral. Algunos grupos apoyaban la candidatura presidencial de Lerdo de Tejada, mientras otros se pronunciaban por José María Iglesias o por Porfirio Díaz. Los anarquistas rechazaban, obviamente, tales tomas de posición por parte de los obreros organizados y no podían ver en la campaña electoral más que una contienda de individuos ávidos de poder. Zaracosta difundía en el año 1878, a través de su periódico La Internacional, un programa de 12 puntos, entre los cuales se contaba la postulación de una república social universal, un gobierno autónomo de la municipalidad, derechos femeninos, falanges obreras, abolición de los salarios e igualdad de propiedades. En el año 1872, Carcerán, secretario de la sección uruguaya de la Internacional, entabló correspondencia, según antes dijimos, con la Internacional de Mexicanos, y tal correspondencia se mantuvo hasta 1877. el inicio del siglo XX, presenció en parte por estas circunstancias un renacimiento del movimiento obrero y del anarquismo en México. A ello contribuyeron la llegada de nuevos grupos de anarquistas españoles y el contacto solidario con los anarcosindicalistas norteamericanos en el norte del país. Pero el factor decisivo fue la evolución ideológica del Gran Partido Liberal Mexicano. Este había comenzado siendo un partido anticlerical, antidictatorial, de cuyas bases problemáticas no estaban excluidas. Sin embargo, la preocupación por la reforma agraria, en un momento dado, fue difícil de precisar. Dejó de ser liberal para convertirse en libertario. Este cambio cualitativo acompañó a la evolución ideológica de Ricardo Flores Magón y significó el triunfo de sus posiciones radicales frente a las moderadas de Camilo Arriaga, una evolución análoga del liberalismo radical al socialismo libertario. Había tenido poco antes, en Perú, Manuel González Prada. Ricardo Flores Magón había atacado ya durante el Congreso la dictadura porfirista y denunciado la explotación de los trabajadores mexicanos. El 12 de octubre de 1905, Ricardo Flores Magón, junto con su hermano Enrique y Juan Sarabia, fue detenido bajo la acusación de difamar al gobierno mexicano. Las oficinas de Regeneración fueron asaltadas, se le confiscaron las imprentas y los muebles, se le suspendió la franquicia postal, pero al salir de la cárcel unos meses después, la publicación se reinició. En febrero de 1906 se edita de nuevo en San Luis. Sin embargo, Flores Magón se vio obligado a huir a Canadá, pues la complicidad del gobierno de los Estados Unidos con la dictadura de Porfirio Díaz, a quien veía ya entonces como una garantía contra la marea revolucionaria, se tornaba cada día más evidente y amenazaba la vida de los exiliados liberales. Entre 1906 y 1908 promovió directa o indirectamente una serie de huelgas y levantamientos populares en diferentes localidades mexicanas. El primero de ellos se produjo el 1 de junio de 1906 en Cananea. Mientras Flores Magón luchaba en el norte y Zapata en el sur, en la Ciudad de México se iniciaba la revitalización del movimiento obrero. Ello se debió en parte a la acción de inmigrantes españoles, llegados a comienzos del siglo, que traían el propósito de divulgar las ideas y los ideales del anarquismo. Entre ellos sobresalió en un primer momento el catalán Amadeo Ferrés, hombre educado y de buen orador, que en los últimos meses del régimen de Díaz inició lo que parecía una tarea imposible: organizar un movimiento obrero mexicano, anarcosindicalista e independiente, libre de todas las influencias gubernamentales, mediante pequeñas reuniones secretas de obreros de las industrias tipográficas en la Ciudad de México.